Bienvenidos a la entrevista de France 24. El domingo 10 de marzo dio inicio al Ramadán, el mes de ayuno, oración, reflexión y comunidad para los musulmanes. Hablamos con Murad Sarruk, historiador y profesor de la Universidad de Casablanca, para profundizar en la importancia y la influencia en la política internacional del Ramadán. Muchas gracias, Murad, por estar en la entrevista de France 24.
Hola, buenas tardes. Un placer.
¿Cómo puede entender nuestra audiencia de América Latina la importancia del Ramadán para los musulmanes?
Bueno, el mes de Ramadán es muy importante en la religión islámica porque forma parte de los cinco pilares de dicha religión. Además, se considera como una pausa anual. Los fieles suelen aprovechar dicha pausa para el recogimiento, para la espiritualidad, y se rompe con la rutina de los 11 meses restantes del año.
El Ramadán combina esa reflexión individual durante el ayuno para después compartir con los seres queridos en la ruptura del iftar. ¿Se mantiene hoy en día la esencia original?
Sí, en realidad son mucha moraleja independientemente de las, digamos, de los defectos culturales que se han pegado a este mes de Ramadán. El ayuno es más importante que la ruptura del ayuno. La espiritualidad es muchísimo más importante que todo lo que la parafernalia que acompaña a este mes. Pero ha habido como que el mes de Ramadán se ha desvirtuado con el paso del tiempo. Sin embargo, cuando volvemos a las fuentes, a la interpretación de este mes, uno se da cuenta de que en realidad supone un paréntesis anual muy importante en la vida de los musulmanes.
Murad, la ruptura del ayuno también es una forma de empatizar con los menos favorecidos. ¿Qué mueve a los musulmanes este año?
Exactamente, precisamente también este mes sirve para pensar en personas que no tienen medios, personas que pasan hambre, personas que viven penurias y por lo tanto uno para a reflexionar un poco en estos asuntos que a lo mejor pueden pasar desapercibidos el resto del año, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos acostumbrados a tantas tragedias que nos convertimos en personas insensibles independientemente de la confesión de cada uno, de que si es una persona creyente o no cree. Pero este mes de Ramadán precisamente coincide con una tragedia en Oriente Medio, el genocidio que se está desarrollando en la Franja de Gaza en total impunidad y ante la pasividad de la comunidad internacional.
A propósito de lo que comenta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que sería muy peligroso si no hubiera un cese al fuego en la Franja de Gaza en Ramadán. ¿Por qué sucede este tipo de declaraciones?
Bueno, no solamente Biden, pero otros actores políticos intentaron utilizar el mes de Ramadán como fecha límite para intentar alcanzar un alto el fuego, teniendo en cuenta también el simbolismo de este mes. Sin embargo, parece que no va a haber alto el fuego el mes de Ramadán, y ya están preparando la opinión pública con todo el debate sobre una ayuda humanitaria masiva. O sea que habrá más cantidades de alimentos, a lo mejor de medicamentos, pero al mismo tiempo habrá mucha munición y habrá muchas bombas en la Franja de Gaza y obviamente más víctimas mortales y más tragedias.
En este sentido, ¿es habitual que se utilice el Ramadán para conseguir ceses el fuego?
En la retórica político-religiosa de esta zona se han utilizado meses sagrados en las dos religiones. El mes de Ramadán, por ejemplo, la guerra de octubre de 1973, se utilizó tanto el mes de Ramadán como el Yom Kippur judío, ya que el ataque se produjo el Yom Kippur, que coincidía con el mes de Ramadán, que como un mes rotativo, en el año 73 coincidió con el mes de octubre. Es una retórica, pero en realidad se trata de politizar digamos, meses, días religiosos con fines políticos. Yo creo que el problema radica, es un problema político antes de nada, y radica sobre todo en la ocupación. Y si se pretende resolver el conflicto, habrá que atacar las causas del mal, y la causa del mal es la ocupación. Si al final se acepta la creación de dos estados, y si volvemos a la resolución de las Naciones Unidas de 1948 y se pone fin a la ocupación, a la creación de asentamientos judíos, yo creo que habrá paz en Oriente Medio, pero parece que Israel no está por la labor.
A un nivel más interno, ¿qué influencia tiene el Ramadán en las políticas de los gobiernos de mayoría musulmana, en países de mayoría musulmana? Y también preguntarle si se utiliza para provecho militar.
Bueno, históricamente hablando, no me consta que se utilizó este mes para sacar algún provecho en concreto, pero sí se instrumentalizó la religión en términos más absolutos, sobre todo para procurar legitimar autocracias, para que un dictador determinado pueda utilizar un discurso conciliador, un discurso piadoso, entre comillas, con tal de que pudiera conseguir objetivos de carácter político. Y esto se dio en el mundo árabe islámico, pues prácticamente desde el primer siglo de la Égira, y se dio también en otras religiones. La religión siempre ha sido un factor muy importante para la dominación de las masas, sobre todo cuando se trata de una población donde el porcentaje de creyentes es alto.
Por otro lado, en muchos países occidentales de mayoría católica se ven a muchos políticos celebrando iftar por Ramadán. ¿Es una forma de ventaja política o de integración?
Sí, bueno, ahora, como bien saben, las comunidades musulmanas en Occidente son cada vez más significantes, y el voto pues vale lo que vale. Por lo tanto, pues se acerca a veces a estas, tenemos algunos gobernantes que se acercan a las comunidades para celebrar el iftar colectivo, otras veces con el fin de, no hace falta que haya objetivos electoralistas, con el fin de mandar un mensaje de tolerancia, especialmente en momentos en los cuales estas comunidades vivían bajo presión debido al comportamiento o la utilización del Islam y la amalgama entre el Islam y el terrorismo, pues con el fin de aliviar un poco la presión ejercida sobre estas comunidades, muchas veces se acercaban los políticos para compartir un iftar colectivo con estas comunidades. Pero insisto, no deja de ser un buen gesto seguir celebrando estos actos con las comunidades islámicas.
Pero también, Murat, en estos países se utiliza el Ramadán, la crítica al ayuno, como un perjuicio contra la salud. ¿Por qué sucede esto?
Hombre, si fuera una opinión objetiva y personal, esto entraría en el marco de la libertad de expresión, pero me temo que muchas veces emana de un comportamiento islamófobo, porque los nutricionistas hablan mucho de ayuno intermitente y parece que nadie critica este tipo de recomendaciones. Hay gente que, sin ser musulmana, come una vez al día cantidades muy pequeñas, y lo compagina con el ejercicio, con el trabajo, y este comportamiento no suscita críticas, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que tenemos que ser sensatos, y al fin y al cabo es una decisión personal, y yo no creo que el ayuno tiene que repercutirse en el rendimiento de una persona, todo lo contrario. Vemos cómo muchos jugadores de confesión musulmana en la liga de fútbol pues rinden muy bien en el mes de Ramadán, estando en ayunas incluso.
Para terminar, se nos acaba el tiempo y volviendo al principio de la entrevista, para que lo pueda entender bien la audiencia, ¿podríamos decir que el Ramadán sería como la Navidad para los católicos?
Bueno, en algunos casos se intenta proceder de la misma forma, pero insisto, o sea, que Ramadán es un mes, o sea, que la duración es muy larga para empezar y se integra en el calendario como un mes cualquiera, pero con cambios en cuanto al horario, al comportamiento y sobre todo la finalidad. Y eso depende de cada persona, porque también aquí hay que tener en cuenta que mucha gente se queda con la dimensión cultural del Islam. Lo más importante es la mesa de la ruptura del ayuno, más que el ayuno, la reunión con la familia, independientemente del mensaje original que corresponde al mes de Ramadán.
Muchas gracias, Murat Saruk, por este análisis para la audiencia de France 24.
De nada, un placer.
Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.
De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, con Natalia Cabrera, en France 24 y france24.com.
Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan.
Liberté, égalité, actualité.